El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Hoy día, sábado primero de mayo, fecha muy importante para las y los trabajadores de nuestro país y también del mundo, puesto que en esta fecha conmemoramos un día muy importante, y es por eso que vamos a hablar un poco de este tema al respecto en el programa del día de hoy. Mi nombre es Vladimir Torres y los estaré acompañando en la locución el día de hoy junto a mi compañero de labores, Carlos Órdenes. ¿Cómo estás, Carlitos?
Muy bien. Preparado para iniciar un nuevo programa esta semana, abordando un tema importantísimo para los trabajadores de la salud.
Así es, hacia allá nos vamos a enfocar el día de hoy en este contexto, hacia los trabajadores y las trabajadoras de la salud, entendiendo todo lo que han pasado y todo lo que han vivido a lo largo de este periodo extenso en torno a la pandemia y el SARS-CoV-2. Pero antes de comenzar, Carlos, quisiera que pudiéramos conversar y dialogar un poco respecto a algunos hechos noticiosos relevantes en torno quizás también a la pandemia, por supuesto. Y es por eso que durante la semana ya se empiezan a tomar algunas medidas y estrategias de desconfinamiento. Tuvimos ya en días anteriores una noticia en donde dan cuenta de que ya varias comunas de la capital, y no tan solo de la capital, sino que de algunas regiones del país, pasarían a fase de transición después de un periodo bastante largo en donde la gran mayoría estuvo en cuarentena.
Sí, todavía existe esta polémica, esta dualidad de saber si sirven o no, o sirven estas cuarentenas desde el punto de vista de que sean tan intermitentes y tan entre comillas, poco fáciles de mantener. Hay cuestionamientos también desde el punto de vista de esas medidas con respecto a que se dice que podrían ser impulsadas estos desconfinamientos más allá por una razón económica que por una razón de salud. Entonces, seguimos en este escenario de pugna tan complejo dentro de esta pandemia que ya lleva más de 400 días afectando a todos y cada uno de los habitantes de este país y en general del mundo, así que seguimos en este escenario de pugna entre lo económico y la salud que ha sido tan complicado en todo este tiempo.
Bueno, y en torno a la medida, si bien han disminuido un poco los casos positivos, así la positividad también, por ahí la situación hospitalaria quizás no es tanta la disminución que hemos tenido, al menos desde el punto de vista de las camas UCI, pero es algo que vamos a empezar a poder a dialogar ahí con nuestras y nuestros invitados el día de hoy. ¿Te parece, Carlos?
Así es. Nos mantenemos en esta situación que es en un 95% aproximadamente de ocupación y que, bueno, las ocupaciones de camas UCI son realmente largas, entonces las variaciones no son números que se puedan ver a tan corto plazo. Así que todavía hay que tener muchísimo ojo con la situación en todos lados y sobre todo con el cuidado personal también.
Así es, así es. Bueno, y iniciando la conversación del día de hoy es que nos acompañarán en este programa desde FENASEMF, que es la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, José Luis Espinosa, quien es presidente de dicha asociación. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Vladimir, Carlos, y un saludo a cada uno de los trabajadores de la salud y a los enfermeros especialmente este día primero de mayo.
Muchas gracias por estar el día de hoy, José Luis, y por el saludo también. Y también nos acompaña Lina Araya, ella es secretaria nacional de la FENASEM, que es la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. ¿Cómo estás, Lina? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Me sumo a las palabras de mi presidente y le envío el saludo a todos los oyentes que están en este minuto en el programa, y agradezco también la invitación.
Muchas gracias, Lina, por estar el día de hoy. Y bueno, como mencionábamos anteriormente, primero de mayo, la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, una fecha muy importante en donde habitualmente hay marchas, en donde habitualmente la gente sale y se expresa en las calles en torno a esta fecha que se conmemora, pero quizás el escenario hoy va a ser distinto, a lo mejor las expresiones van a tener que ser distintas en torno a lo que estamos viviendo actualmente, en torno a la cantidad de casos y a la pandemia, y esto no deja de ser, creo, complejo para las y los trabajadores, pero me imagino que van a haber espacios de expresión, y eso es muy, muy relevante, porque me imagino que hay cosas que expresar en torno a las trabajadoras y los trabajadores de salud. Desde la asociación, ustedes que tienen mucho contacto con, sobre todo con enfermeras y enfermeros, ¿cómo ven la situación actual en torno a la protección que tienen las y los trabajadores del área de la salud en la actualidad? Ya un año, más de un año ya, desde que iniciamos esta pandemia. José Luis.
Sí, bueno, la situación de nuestros colegas, y aquí no son solo los enfermeros, sino todos los equipos de salud, principalmente los que son asistenciales en la atención de las camas hospitalizadas de los pacientes COVID, ha sido un año realmente nunca antes visto. Nunca habíamos vivido una pandemia, eso es claro, pero que ha sido muy, muy extenuante. Esto de vernos sometidos en condiciones que no sabíamos cómo afrontarlo, el miedo que nos invadió en un momento al inicio y que ahora sigue estando. Sin embargo, creemos que también existe un criterio como de explotación hacia estos profesionales y funcionarios de salud, en que se ve como que de forma muy liviana, de que bueno, sigamos, si aquí han estado firmes y van a tener que seguir estando. Y la verdad es que en condiciones súper, súper adversas. O sea, si ya nuestras jornadas de trabajo son muy largas, de 12 horas, que por el tema de la pandemia tuvimos que cambiarnos a 24 horas para que hubiera menos desplazamientos, y aún así hay que doblar turnos. Me voy un día y al otro día vuelvo 24, y al otro día vuelvo 24, y así es como estamos sosteniendo el sistema en este momento, a costa de nosotros mismos. Nosotros estamos dando todo ese esfuerzo. Es verdad que la autoridad está haciendo lo suyo, pero las estrategias para controlar los contagios no están siendo tan claras. La comunicación de riesgo, la verdad es que ha dejado mucho que desear, y la gente todavía, la población general, con esa misma información, no ha sido capaz de entender el impacto que tiene. Claro, todos vemos ese impacto que tiene como en lo social, lo económico, pero que finalmente todos sentimos como que todavía el sistema responde. Todavía tengo una cama de una posibilidad si es que llego a enfermar gravemente y necesito hospitalizarme. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Ya estamos hoy 4.512 camas informadas de 1.300 que tenía el sistema público y privado centralizado en un inicio. Entonces, claro, decimos tenemos un 95% de ocupación, pero un 95% de ese 400% adicional que teníamos antes. Entonces, ahí vemos que la comunicación de riesgo efectiva no ha sido tal, y las personas en la comunidad todavía lo vemos como una chance de que todavía puedo enfermar porque todavía tengo esa cama. Existen 150 camas disponibles a nivel nacional. Entonces, si me enfermo aquí, me pueden trasladar a una ciudad donde exista esa posibilidad. Entonces, eso es como lo estamos viendo, con condiciones adversas, incluso con pocas compensaciones en cuanto a ese trabajo que estamos haciendo. Hay muchas diferencias entre distintas regiones, lo que es Santiago, a el pago que reciben los funcionarios de salud en otras regiones. Lina podría dar ese reporte. Ella es de la región de Coquimbo, de la ciudad de La Serena, hospital de La Serena, y que hay condiciones bastante amplias. Incluso podríamos hablar de el doble que en algunas regiones reciben por el pago del mismo trabajo en una unidad crítica, en una unidad COVID, camas convertidas, y eso es que en realidad no se valora del todo el trabajo que estamos haciendo y el esfuerzo que están haciendo los trabajadores.
Me parece súper interesante recoger esta expresión de José Luis hacia ti, Lina, y sobre todo me gustaría orientarlo con respecto al tema de ¿Cómo ves tú el que se oriente esta sensación de seguridad o de que la gente no tema tanto y que lo orienten básicamente al no se preocupen porque finalmente nosotros tenemos camas aún y podemos seguir abriendo camas? ¿Cómo ves tú ese?
Sí, es una situación bastante complicada porque cuando hablan del concepto de que vamos a llegar a la última cama UCI, eso ya se llegó hace mucho tiempo, hace meses atrás, y tenemos que pensar que las camas que en este minuto el Ministerio de Salud está dando como disponibles son camas convertidas. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente entienda. En el servicio de medicina habitualmente se atendía a pacientes crónicos, pacientes que iban por patologías agudas, que su problema salía de una cantidad de días hospitalizados y se iba a su casa. En este minuto, las camas de medicina están convertidas en camas UCI. Y eso no quiere decir que, aunque nuestros compañeros, los equipos de trabajo, den su mayor esfuerzo, pero lamentablemente ellos están capacitados o especializados para ver otro tipo de paciente y no el paciente UCI. Entonces, cuando el Ministerio da esta falsa seguridad que hay 140 y tantos camas disponibles a nivel del país, dejaron de ser mucho tiempo camas UCI, porque son camas reconvertidas. Es más, tenemos pacientes hospitalizados en los servicios de urgencia, que están siendo intubados en los servicios de urgencia y mantenidos con ventiladores mecánicos en los servicios de urgencia, en boxes de servicios de urgencia, donde esto jamás lo habíamos visto, y si lo habíamos visto era por días o por horas determinadas, pero no por hospitalizaciones prolongadas, como o llevándolo a la normalidad de que esto, en mi hospital, por ejemplo, en La Serena, tenemos pacientes hospitalizados por días en el servicio de urgencia esperando camas. Entonces, una situación crítica en donde esta falsa sensación de seguridad que todavía tenemos camas, porque el gobierno no ha sido capaz de decir no hay camas disponibles UCI, porque la realidad que hay es que tenemos camas disponibles, pero son convertidas. Enfermeras que atendían pacientes pediátricos, en este mismo minuto están atendiendo pacientes adultos. Y esa es una realidad de todos los países, de todos los hospitales de Chile.
Es compleja la situación y en particular me toca muy de cerca, puesto que lo último que mencionabas lo he podido vivir desde muchas colegas y muchos colegas que trabajaban en pediatría y que tuvieron que asumir el desafío de atender pacientes adultos y por otro lado, colegas de todo tipo del área de la salud que trabajaban con pacientes menos complejos y han tenido que asumir esta labor de aumentar la complejidad en torno a la atención que habitualmente daban día a día, y que hay riesgo. No creo que esto sea perfecto, estudiemos, pongámonos las pilas con esto y saquémoslo. O sea, acá hay riesgos tanto para los pacientes, tanto para los trabajadores mismos y las trabajadoras, y me gustaría que pudiéramos quizás ahondar un poco respecto a esto, ¿a cuáles podrían ser estas consecuencias en torno a estas medidas que presionan un poquito a la oferta que puede entregar hoy el sistema, que es lo que estamos viendo hoy, tratando de abrir camas muchas veces con una capacidad instalada que a lo mejor no es tal para poder llegar a eso? Así que vamos a hacer un pequeño break, un pequeño receso en este primer bloque del Caleidoscopio de la Salud y volvemos con esta pregunta que queda ahí en el pendiente.
Por novena vez, y quizás también por última, contó hasta 10. Se
Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro y vuestro caleidoscopio de la salud, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Retomamos el tema con nuestros invitados, don José Luis Espinosa de FENACEM y Lina Araya, que también nos acompaña de FENACEM. Retomemos lo que habíamos dejado pendiente en el blog anterior. Lina, quería abordar un poco contigo el tema de que existe este riesgo asociado en que los colegas estén asumiendo pacientes de mayor gravedad versus lo que ellos efectivamente están preparados para hacer, en función de que hayan colegas que son pediátricos que están atendiendo adultos, personas que eran de intermedio que están atendiendo UCI, y personas también que son de lo que se conoce como sala común, que están atendiendo pacientes UCI, e incluso también en las urgencias, que están asumiendo pacientes ventilados y lo están manteniendo por tiempos lamentablemente muy prolongados, esperando derivación muchas veces. Entonces, ¿cómo afecta desde el punto de vista del riesgo en general, tanto desde el punto de vista del trabajo como de los pacientes, el que tengamos esta situación y también el que existe esta intención desde el punto de vista de las autoridades de aumentar la carga en el punto de que como hay tanta necesidad de colegas y se están perdiendo tantos colegas por enfermedad, por estrés, quieren hacer que algunos colegas asuman más pacientes de los que debieran tener? ¿Cómo lo ves tú esto?
Sí, bueno, ese ha sido un riesgo que nuestra federación ha puesto en la parrilla, en el sentido de poner una alerta tanto a nuestras autoridades del MINSAL, en el sentido de que más allá de la disposición que pueda tener una enfermera o enfermero en turno, es la complicación que se da en el sentido de que no se asegura una atención de seguridad a ese paciente. Si a esto aparte le sumamos que tenemos en este minuto el personal desgastado, hay estudios que demuestran de salud mental que más del 80% tiene trastornos mentales en el sentido de insomnio, alteraciones del sueño de distinto tipo, crisis de pánico, por lo tanto no estamos pensando en un trabajador que está descansando lo que corresponde descansar, o un trabajador que está viendo los pacientes que habitualmente tiene que ver. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es que nosotros hemos puesto en alerta al ministerio en que no vamos a aceptar que se aumente la relación enfermera-paciente, debido a que esto no da una seguridad en la atención que da el profesional. Y no solamente se ha hablado de alterar la relación enfermera-paciente, sino también paciente-TENS, ya que no solamente nos afecta a nosotros como equipo de salud. Hay estudios que demuestran, a nivel internacional, que demuestran que se aumenta más de un 30% en la mortalidad de ese paciente si se aumenta la cantidad de pacientes que ve habitualmente una enfermera en turno. Como decíamos antes, nuestros turnos son de 12 horas, y en UCI una enfermera ve a 3 pacientes, que es la recomendación que tenemos nosotros actualmente vigente, y lo que se quiere aumentar es a 4, ¿ya? Uno puede pensar en lo cotidiano, ¿qué es un paciente más? Pero efectivamente el tener un paciente en las condiciones de COVID, en donde es un paciente crítico en las primeras 12 horas, en ese paciente habitualmente solamente para movilizarlo necesitamos a 5 personas para hacer eso. Por lo tanto, el desgaste que hay al tener un paciente más, lamentablemente aumenta la probabilidad de que se cometan errores con ese paciente y que no demos una atención como quisiéramos darla, con los estándares de calidad que deberían cumplirse.
Y respecto a eso, José Luis, bueno, acá vemos que hay riesgo, en ese sentido hay riesgo para el paciente. Pero por otro lado, me imagino que estas iniciativas tienen riesgo para las funcionarias y los funcionarios de la salud. ¿Ustedes lo han podido vivir? ¿Qué quizás es lo más incidente que esté ocurriendo con este aumento de las cargas? En torno a lo que debiese ser la preocupación institucional desde la perspectiva de la seguridad laboral en los establecimientos de salud.
Sí, de hecho, bueno, hay riesgos directamente en las personas. ¿Cómo influye esa sobrecarga en mi salud física y mental? Eso lo estamos viendo con altas cifras de ausentismo en nuestra gente, 30%, nunca antes visto, porque el desgaste es tanto que la verdad es que ya llegas a un momento en que no puedo más. y necesito un descanso, un relajo con una licencia de, no sé, 2, 4, 6 semanas, qué sé yo. Pero también hay otros aspectos que son, claro, esto aumenta los riesgos, pero el riesgo de equivocación, del error, el evento adverso. Eso es una realidad, siempre eso ha ocurrido en la atención de salud, pero si le aumento más la sobrecarga, ese error, ese evento adverso es mucho más. ¿Y cuál es el más grave? Es el evento centinela de que fallezca una persona producto de un error. Y eso no lo podemos desconocer, no podemos creer porque está dentro del hospital, va a funcionar todo perfecto y así la comunidad también que lo entienda. Porque ¿quiénes están atendiendo estas 3.000 camas adicionales que se han creado? Es personal no capacitado en lo que es manejo de paciente intensivo. Lo estamos haciendo con todo el compromiso que nos corresponde porque la salud está primero. Pero no creamos que son los mejores preparados porque no lo están. Algunos tenían atención ambulatoria y que fueron convertidos a sistemas de turno para que dieran esta atención. Otros que, como ya me dijeron, eran atenciones pediátricas y fueron a hacer atenciones adultos en intensivo. Otros que eran básicos y tuvieron que ir a hacerlo. Lo estamos haciendo, lo vamos a continuar, pero que ya es el hasta cuándo. Esto de que hablaban de aumentar el ratio. Claro, ¿cuál es la intención? Que cada profesional, sea técnico, enfermero, médico, atienda a más pacientes, entonces podemos tener mayor capacidad y seguimos aumentando las dotaciones de camas que hay, pero con menores dotaciones de personal para dar la atención efectiva, segura y de calidad. Y ahí vemos cuáles son los efectos, mayor evento adverso, posible aumento de la mortalidad de esos mismos pacientes hospitalizados, y eso se traduce en temas de investigaciones sumarias, de sumario administrativo, que puedan salir sancionadas las mismas personas, trabajadores, siendo que estamos dando todo lo que podemos, pero que estamos sujetos al riesgo, sobre todo si la misma autoridad está dando la orden de que esas condiciones tienen que aumentarse, más pacientes, más sobrecarga, más riesgo. Y ahí están los efectos administrativos que hablaba de esto de los sumarios, pero también lo otro que vemos que cualquier persona, familia de algún paciente que resulte con daño, podría también levantar las demandas correspondientes, que es lo civil y lo penal. Nadie está exento de eso. Entonces, nos estamos viendo expuestos con decisiones que son de nivel central y que, como decía Lina, no hay un documento porque tampoco se quieren matricular con eso. Pero ya está sucediendo en algunos hospitales que sí están aumentando el estándar y nosotros estamos súper atentos denunciando esas situaciones porque no es gratuito. Eso tiene efectos en el cuidado de las personas. Y eso es lo que no queremos, por lo menos que también digamos y seamos súper honestos, porque acá hay como, se está jugando como con la aprobación del gobierno en decir de que no hay más camas, no podemos más. Entonces eso lo ven como una comunicación negativa para la aprobación del gobierno. Pero es la realidad para que la población, todos entiendan que las condiciones de esas camas no son las óptimas. La infraestructura, si lo hablamos, si el que conoce una cama UCI, una unidad de UCI, es diferente a lo que es una unidad de medicina o de cirugía de camas básicas. Pero en este momento pusimos una cama que tiene mejores condiciones, con un monitor, un ventilador y un personal que lo pueda atender, sí, pero la infraestructura no está, no tiene las mismas condiciones. La red de oxígeno, la red de aspiraciones, el espacio de metros cuadrados por cada unidad, todo el equipamiento que requiere un paciente crítico no es el mismo que necesita un paciente pediátrico, entonces los espacios se ven más reducidos. Eso las personas no lo entienden, solo se quedan con que sí, tenemos la capacidad de seguir aumentando este número de camas. Y eso es, queremos ser súper transparentes en lo que estamos viviendo. El riesgo está y el riesgo aumenta.
Vemos acá, perdón, brecha, José Luis, brecha en términos de capacitación, quizás brecha en términos de infraestructura, en torno a también brechas en torno a la cantidad de profesionales existentes para el área de la salud, pero me quiero hacer cargo quizás de un poco del primer punto, de capacitaciones, porque entendiendo de que el aumento de la complejidad en torno a la atención requiere de la capacitación también de del personal de salud, tanto enfermeras, enfermeros u otro tipo de profesionales. Y en ese sentido, Lina, ¿Existen iniciativas que actualmente estén tratando de abordar esta brecha de conocimiento que es necesaria para implementar camas más complejas?
Lamentablemente puede existir la disposición, pero como esto lo vivimos en el día a día y sobre la marcha, la capacitación se hace casi en el momento que las personas van asumiendo los pacientes críticos. Lo ideal, cuando uno habla de un ideal, es cuando llega un personal nuevo o se cambia de unidad o cambia las características del paciente que está atendiendo, es que uno tiene un periodo de orientación. Ese periodo de orientación tiene que ser a lo menos un mes, ¿ya? Pero acá ha sido gente contratada donde inmediatamente ha asumido la responsabilidad de tener personal en turno. Y lo otro, la condición que fuese, lo ideal fuera que existiese un personal senior o una enfermera mucho más antigua o con más experiencia y que éste acompañara al personal más joven, que tampoco eso se da. No se da porque lamentablemente, como la indicación ha sido aumentar camas a costa del personal que ya está, y lo otro importante que tenemos que considerar que ya antes de la pandemia había muchas brechas, existía la cantidad, o sea, había una gran cantidad de cargos que necesitábamos en los hospitales, y la pandemia lo demostró, y la gente que se ha contratado ha sido en calidad de honorario, que es una condición precaria de contratación en donde no tienen posibilidades de vacaciones, no tienen posibilidades de licencias médicas, no tienen posibilidades de permisos administrativos. Por lo tanto, estamos pensando que esta gente lleva desde marzo del 2019 trabajando día a día en sus sistemas de turno sin ninguna condición que le dé un aseguramiento de un descanso como todo trabajador. Entonces, ese es un punto que es súper importante porque nuestra gente puede tener la disposición a sacar adelante un paciente, pero en esas condiciones precarias de contratación que ofrece en este minuto la autoridad, y es por estas brechas que tenemos en los hospitales, lamentablemente le juega en contra a ellos mismos.
Exactamente. Quiero que nos vayamos haciendo cargo también de ese tema de la precarización desde el punto de vista de las calidades contractuales. Así que vamos a dejar ese puntito pendiente y calentito para el próximo bloque de este caleidoscopio de la salud. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con este tema.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Antes de continuar esta conversación, queremos recordarles a nuestras y nuestros auditores respecto de nuestras redes sociales, ¿ya? Por esa vía se pueden comunicar con la gente del programa Caleidoscopio de la Salud, pueden también emitir sugerencias de algunos temas que quieran escuchar, y realizar sus descargos, y por ahí también, ¿por qué no?, algunas de nuestras opiniones hayan sido no de su agrado. Pero esperemos que no sea el caso. Por Twitter pueden seguirnos, por @caleido_uchile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Además, recordarles que todas las sesiones del Caleidoscopio de la Salud, todos los programas quedan grabados y los pueden volver a escuchar en radio.uchile.cl, en la sección Programas, vuelve a escuchar. Bueno, retomando un poco la conversación del bloque anterior, Lina hacía mención a la calidad en la que están siendo contratadas y contratados los presentes trabajadores y trabajadoras de la salud. Si bien este es un tema no nuevo, puesto que muchas veces se han levantado los distintos gremios en torno a la cantidad quizás excesiva de honorarios, de contratos de honorarios en el sistema de salud, pareciera que esta realidad no es muy distinta hoy en el contexto actual de pandemia, con el aumento el intento de aumento de la capacidad instalada en el sistema de salud. En ese sentido, Lina, ¿cuál es la condición actual, las condiciones contractuales en las que está inmerso el profesional o la profesional de la salud que está ingresando al sistema y también las que vienen y se han llevado la carga en torno a la pandemia?
Sí, lamentablemente la condición contractual es de honorario, en donde la mayoría de los colegas que han sido contratados desde marzo del año pasado, en la primera ola, que nadie yo creo que pensaba que íbamos a estar en este periodo tan largo de pandemia, su forma contractual es honorario, que se va con, mes a mes se va renovando en muchos casos, lo que eso no da ningún tipo de seguridad o estabilidad laboral. Y más, le agregamos a esto que la figura de honorario no es considerado una persona que es contratada directamente por el hospital, él presta servicios, no es un trabajador más de la institución. Por lo tanto, esta figura no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a enfermarse, porque si se enferma no se le va a cubrir su licencia médica ni se le va a pagar tampoco. No tiene derecho a permiso administrativo. Y eso significa que no tiene derecho a cansarse. Y en esa historia llevamos más de un año con colegas que están trabajando en esa condición. Ahora, nosotros como federación hemos dado a conocer esto y lo hemos demostrado a nuestras autoridades, en que no podemos seguir sosteniendo la pandemia de esa manera y que hay que dar la posibilidad de que los colegas que están en esta condición contractual tengan posibilidades de algún descanso. Y eso lo estamos solicitando.
Quería hacerme caso también del punto de vista de las medidas que se han ido tomando, tomando también el dato que había dado José Luis. Sabemos que, según lo que nos comentaban, el 30% de ausentismo es lo que se está dando actualmente en el país, dada la sobrecarga que hay. Entonces, finalmente, este problema lo tenemos que resolver de dos formas: o se le carga la mata a quienes están trabajando, o se contratan nuevas personas. Y entiendo que también se está dando la chance, la medida de que se incorporen personal profesional, tanto médico como de enfermería, extranjero, sin la necesaria validación de los títulos, de la convalidación, que es el reválida que existe la medida aquí en Chile. ¿Cómo has visto tú, José Luis, la implementación de esta medida desde el punto de vista de la calidad de la atención y la seguridad para los pacientes?
Sí, bueno, nosotros siempre preocupados de la seguridad y la calidad de la atención, creemos que ese es nuestro objetivo principal y el objetivo central, que tenemos que velar por esa calidad y seguridad en la atención que estamos dando. No obstante, la necesidad está de mayor número de manos, de más personas calificadas para esto. Es verdad que en las mismas redes sociales ha salido esto que no todos los enfermeros titulados en el extranjero tienen la misma calidad de formación que nosotros los que estamos formados en Chile. Pero también tenemos que ser bastante claros que en Chile no tenemos las mismas condiciones de formación entre casas de estudio. Entonces nosotros hemos sido súper claros. Acá los estándares no están bajando y que se hagan las selecciones correspondientes según las competencias que tenga cada uno. Cada profesional se desempeña en el área en que mejor lo puede hacer. Si un profesional, sea chileno o extranjero, no cumple con el estándar que se exige, o sea, no puedes trabajar en ese espacio. Así de simple. Entonces, como somos de rigurosos para evaluarnos nosotros mismos, así mismo tenemos que tener los criterios para evaluar a estos otros colegas que no están validados, pero que están titulados en el extranjero. Y finalmente, nos quedamos con los que son buenos y los que no, quizás se destinan a otras labores, en otras funciones, quizás administrativas o de otras complejidades o en otros niveles de atención. Pero no podemos, no podemos dar el lujo de prescindir de esa que está formado. Y no es de desconocer que hay diferencias en la formación, sino que hacernos cargo de eso y trabajar con lo que corresponde y con las exigencias que siempre se han mantenido. Y volviendo al tema un poco de los honorarios, la necesidad está de todo el personal que esté formado, pero también hacer en este Día del Trabajador un reconocimiento a todos esos trabajadores en condiciones de honorario que están sosteniendo esta pandemia, que están ayudando a todos los equipos de salud, aportando con sus conocimientos, con su formación, en dar solución a toda la población. Sin ellos, el sistema de salud no daría abasto para esta cantidad de atenciones que estamos llevando a cabo.
Creo que es muy acertado lo que tú mencionas, José Luis, que finalmente la implementación de esta medida y la ejecución de esta medida tenga que no necesariamente tiene que ver desde dónde vienen los profesionales, en términos de cómo resulte, de la efectividad que pueda tener, sino que en las competencias, en la competencia que tenga el profesional independiente, venga de Chile, venga del extranjero, y creo que eso es un punto muy, muy relevante, puesto que desde a veces la noticia rápida se puede dar el comentario de de que aquí hay discriminación, pero yo creo que tocas algo muy relevante, que aquí la competencia es lo principal para la selección de los funcionarios y funcionarias de los distintos establecimientos de salud, independiente de dónde venga. Carlos, no sé si creo que sacamos cuenta de eso, como raya para la suma, esa pareciera ser ahí la premisa, ¿no?
Exactamente. Finalmente, lo que debe primar en toda la atención, y yo creo que es lo que ha primado en todas las medidas que se han intentado hacer, es que el norte siempre sea el paciente, el bienestar del paciente, el mantener un buen estándar de cuidado hacia las personas, hacia también las familias que están angustiadísimas por toda la situación que puede ocurrir. Por lo tanto, más allá de orientarlo, más allá de verlo como un tema de, bueno, que está tan de moda el tema de que la gente se tiene la suspicacia de llamarle discriminación a todo, y que se entienda que el esfuerzo que están haciendo las organizaciones para con los colegas que vienen de afuera es que sus condiciones de trabajo sean buenas, o sea, que si van a llegar, lleguen a una buena calidad contractual, que lleguen a desempeñarse en para lo que ellos están preparados, y que su aporte sea totalmente orientado al cuidado del paciente, que me imagino que es el norte que ustedes han estado teniendo también desde FENASEN, Lina.
Así ha sido, como le dices tú, Carlos, y de hecho, una cosa súper práctica. Uno piensa en el personal que está sacando adelante la pandemia, en las condiciones que están, que ya lo hemos dicho, las condiciones contractuales, en que está muy cansado, y uno piensa en el paciente, pero el futuro paciente puede ser mi mamá, puede ser mi pareja, puede ser mi hijo. Por lo tanto, yo esperaría que en ese minuto, que si llega a pasar eso, la persona que atienda a mis familiares esté en las mejores condiciones, tanto laborales, de salud, mentales, por decirlo así, porque tenemos, como lo decía, colegas que sufren insomnio y que es imposible que logren un descanso posterior al turno. Incluso hay un estrés postraumático que está reflejado en estudios que dicen que siguen conectados con el ambiente hospitalario debido a esta alta sobrecarga y estrés que se tiene en forma crónica. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que apuntar. Hay que pensar que ese funcionario que está trabajando tiene que estar en las mejores condiciones, porque puede ser, como lo decía recién, el que está atendiendo a mi hijo o a mi mamá. Yo esperaría que fuera el mejor personal.
Muchas gracias, Lina. Y bueno, vamos a hacer un pequeño break, un pequeño receso, y volvemos ya con el último bloque del Caleidoscopio de la Salud del día de hoy. No se vayan.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Y ya estamos de vuelta en este último bloque del Caleidoscopio de la Salud en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Quiero orientar ahora la conversación, quiero hacer una pregunta que en realidad me ha dado mucha vuelta en el último tiempo, y en general que se ve mucho en todas partes. Hemos conversado en el programa con respecto a cómo nosotros, el enfermero, el kinesiólogo, el médico, todos los profesionales que estamos en la atención, cuidamos a la persona. Pero me queda una duda bastante importante. ¿Cómo han visto ustedes desde FENASENF el tema tan importante que es el cuidado del cuidador? O sea, ¿han visto alguna iniciativa, han visto algún plan implementado en los centros de salud que esté orientado a cuidar la salud, el cuidador de salud, valga la redundancia, para poder evitar este ausentismo, para evitar este estrés traumático que hay en tantos profesionales hoy en día? José Luis, no sé si nos podrías comentar algo que hayas visto en tu experiencia.
Sí, la verdad es que desde el gobierno han salido diciendo, sí, que está este programa Saludablemente, y que le han dado su espacio para darlo a conocer. Pero la verdad es que eso, a nivel territorial del CESFAM, del hospital, no ha llegado. Y como decía Lina, en algún momento, en lo que tenemos en los hospitales es una atención reactiva. Cuando ya existe un problema ansioso, una crisis de pánico, una crisis de angustia en el turno, claro, se toma, se lleva, se trata, se manda a la mutual. ¿Qué hacemos para prevenirlo? ¿Qué hacemos para prevenir la enfermedad mental en el personal de salud en las condiciones actuales? No hay inyección de recursos para hacer nuevas contrataciones de psicólogos, por ejemplo, de psiquiatras, para atender a ese personal. No existe. No estamos dando vuelta con el mismo personal que hay disponible. En todos los hospitales hay psicólogos, que son los que ven los temas más bien de laborales, del reclutamiento y selección de las personas, de calidad de vida, pero serán 3, 4, 5, pero no hay una inyección más allá de lo que se necesita en este momento, que claramente es otra las condiciones y no estamos en un momento de normalidad, necesitamos la inyección que también se realice ahí, preocupando de esa salud mental que tantas veces invisibilizada, así como en las políticas públicas, que el tema de salud mental no se considera, en este momento tampoco se está considerando, y que se repite nuevamente el enfoque. No hay un enfoque preventivo fijado en la promoción, sino que netamente reactivo, y así también pasa con las medidas del manejo de la pandemia. Netamente reactivo en que dejemos que las personas se contagien. Si se contagian, vamos a tener las camas críticas disponibles para darle la atención. Pero no estamos yendo a hacer efectivo lo que es la trazabilidad y el aislamiento para evitar que la gente se siga contagiando. Y para eso necesitamos medidas más duras, más control, más seguimiento a cada una de las personas positivas, confirmadas también de sus contactos estrechos, y así para que salgamos de esto, de que son los confinamientos la última forma de salida, sino que tenemos que hacer efectivo ese trabajo de seguimiento y de aislamiento.
Muchas gracias, José Luis. Y bueno, para ya ir cerrando un poco el último bloque y el programa, sabemos que hay llamados a distintas maneras de expresión para hoy, primero de mayo, día muy importante para las y los trabajadores. Y en ese sentido, ¿cuál es el llamado que hace FENASEMP? ¿Cuál es el llamado, Lina, que hace FENASEMP a las y los trabajadores profesionales de enfermería? Y también, me imagino, en conjunto con otros gremios, ¿cuál es el llamado que se hace para esta fecha tan relevante para las y los trabajadores?
Sí, bueno, les cuento que nosotros como Federación Nacional de Enfermeros somos parte de una mesa que se llama la Mesa de la Secretaría de Salud de la CUT, donde están todas las organizaciones de salud, participamos todos los gremios, somos una rama de la CUT en ese sentido, y nosotros llamamos el día de ayer a una huelga nacional, el 30, y nosotros adherimos a esas demandas en que tratamos de que nuestros trabajadores mejoren sus condiciones, que la hemos hablado durante todo el programa el día de hoy, pero lamentablemente como enfermeros que somos la mayoría clínicos no podemos realizar una paralización, o sea, nosotros no podemos llegar a la paralización, y menos en estas condiciones de pandemia, llamar a una movilización como que juntémonos todos y estamos tratando de controlar la pandemia y no podemos tener aglomeraciones de gente. Pero nosotros de todas formas nos sumamos a las demandas que realiza la Secretaría de la CUT en conjunto con todos los otros gremios, en donde estamos tratando de que el gobierno escuche y responda a las demandas en el sentido de mejorar las condiciones laborales de nuestros asociados y, por supuesto, de todo el personal de salud.
El llamado es claro, entonces, desde FENASEMP, lo hace José Luis, lo hace Lina, para todas y todos los trabajadores del ámbito de la enfermería, y bueno, desde la mesa que mencionas también, por parte de la CUT, esperemos que al finalizar el día de hoy, primero de mayo, la tónica sea esa, no aglomeraciones, entendiendo de que la situación es compleja, pero sí diversas formas de expresión, y existen muchas otras formas de expresión, hay mucha gente creativa, por ahí hemos visto proyecciones en edificios icónicos del país, también hemos visto cacerolazos, entre otras cosas, así que yo creo que ahí el chileno y la chilena, trabajador y trabajadora, es creativo, así que en ese sentido, mucha creatividad para estas manifestaciones que puedan existir, que tienen que ser distintas, claramente tienen que ser distintas en esta conmemoración. Carlos.
Bueno, para cerrar este programa, ya se nos está acabando el tiempo siempre nos apremia, les quiero agradecer su presencia, Lina, José Luis, fue una conversación muy amena, muy utilizadora con respecto, o sea, incluso para uno que está inserto en el mundillo de la enfermería y de la salud. Así que reitero mis agradecimientos por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias, Carlos, Vladimir. Aquí nosotros siempre dispuestos, dando una información a la comunidad, a todos los auditores, cómo es la realidad de lo que estamos viviendo. Y un llamado directamente al gobierno a que, por favor, cambien la estrategia para que hagamos un control efectivo de la población. Porque sin salud, claramente no tenemos vida, pero sin salud no podemos tener una economía fuerte, no podemos tener educación. El ministro de Educación, que por favor entienda que no podemos volver a clase en estas condiciones con 6.000, 7.000 contagiados al día. Entonces, hacer el control efectivo de la pandemia, y a toda la ciudadanía, por favor, cuídense. El virus está, gente está muriendo, personas de 20, 30 años previamente sanas, enferman y fallecen por esta enfermedad. Por favor, tomemos conciencia. Las camas no son ilimitadas. Necesitamos la colaboración de cada uno de nosotros. Nosotros como profesionales de la salud estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, pero también necesitamos la colaboración de todos, de la autoridad, de la población, y ahí estaremos.
Muchas gracias, José Luis, y con la intervención última ahí de nuestro invitado, cerramos el programa del día de hoy y nos vemos el próximo sábado en un nuevo Caleidoscopio de la Salud. Hasta luego. Chao, chao.
Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.